pero claro,
de los jóvenes.
Emprendedores andaluces, síguenos por internet en hispanidadradio.com.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa de los escolares andaluces.
Unicole, desde Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Comienza Unicole para toda Andalucía.
Tan especial como fue el día de ayer, queríamos homenajear a muchas mujeres que con su invento hicieron más fácil la vida a la humanidad.
La bolsa de papel, que fue inventada en 1868 por Margaret Enright, si se hubiera utilizado esta en vez de la de plástico, ahora otro gallo nos cantaría.
La wifi, si aunque nos parezca extraño, fue inventada por Hedy Lamarr en 1942. ¿Podríamos pasar sin wifi en nuestros tiempos?
La calefacción para coche, inventado en 1983 por Margaret Wilcox. ¿Habéis tenido coche sin calefacción? Yo sí, y no me quiero ni acordar.
El libro electrónico, uno de los inventos que ha revolucionado el mundo de la lectura, fue inventado por Ángela Ruiz Robles en 1949.
El láser para corregir la vista, fantástico invento que ha ayudado a muchísimas personas, inventado por Patricia Barts, 1988, e innumerables cosas que no tendría espacio para ello.
En España, mientras que un mentor actual analizaría lo que ya existe en el sector, donde pretende innovar, por aquel entonces ya se le daba menos vueltas. Presentaban lo que se exigía, que era una memoria técnica y descriptiva, unos dibujos y la solicitud, y los gobiernos provinciales o bien en el llamado Real Conservatorio de Artes y Oficios de Madrid. La primera institución encargada de centralizar la documentación relacionada con los patentes, el germen de la actual OMP.
En 1850, la sede del registro pasó a llamarse Real Instituto Industrial, un nombre que conservó hasta algunos años después, cuando de nuevo fue rebautizada como Registro de la Propiedad Intelectual. Una vez enviado el sobre lacrado con toda la documentación y efectuado el pago, se supone que ya estaba registrado el invento.
Las barreras que encontraban las mujeres de la época, más allá del precio y el papeleo, estaban relacionadas con el lugar que ocupaban en la sociedad. Estaban sometidas administrativamente al varón. Necesitaban la autorización, ya fuera de su padre o de su marido. Tampoco disponían de los conocimientos técnicos que podía tener un hombre que hubiera accedido a la educación superior, porque ellas la tenían restringida. Pero eran igual de inteligentes y sabían mucho de las áreas en las que trabajaban.
Pese a todo, Orduña se atrevió con su lechera móvil. ¿Realmente funcionaba aquel extraño vehículo? ¿Y la chimenea de Jacquinet? Cuando ellas pagaban el sueldo de un año en un patente, era porque pensaban que les iba a reportar beneficios. Además, ocurre algo similar hoy en día. Un buen porcentaje de los artilugios que se registran tienen unos diseños o funciones inverosímiles. Probablemente el invento de la ganadera española no se admitiría en la actualidad, pero se siguen aprobando cosas muy raras porque se exige cierta novedad y luego se deja que sea el mercado el que decida si funcionan.
Al carro y a la máquina portátil se le sumó en 1878 una patente de invención concedida a un dactílogo diseñado por la barcelonesa Carmen Fabregas, profesora de piano y viuda de otro educador del mismo instrumento. Se trataba de un misterioso artilugio supuestamente destinado a educar los dedos en la enseñanza del piano.
En 1890, la valenciana Elia García Lara registró un lavadero mecánico para ropa de uso, una suerte de lavandería que incluía, entre otras máquinas, una para lavar y otra para planchar. Pero el sistema hacía mucho más, permitía clasificar la ropa según distintos criterios, como el género o el grado de suciedad, para después pasar al lavado con lejía, enjabonado, aclarado, escurrido, mediante un hidroextractor, centrífugo, secado al aire o con una estufa, y terminar con el planchado y plegado de las impolutas prendas.
Aunque seguía siendo escasa, el número de patentes tecnológicas con nombre femenino fue aumentando durante los siguientes años. Entre 1882 y 1935 se registraron en España 10.087 documentos firmados por una sola persona, de los que 211 correspondían a mujeres, alrededor del 2% del total. Según datos de la OEPM, la cifra siguió creciendo con registro tecnológico con el mítico procedimiento mecánico, eléctrico y a presión de aire para lecturas de libros. El ascensor del libro electrónico, patentado en 1949 por la maestra ferrolana Ángela Ruiz, más conocida como Doña Angelita.
Escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Unicole,
todos los viernes
de 6 a 7
en Hispanidad Radio.
Pasará un buen rato.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole, desde Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Atención familias, el Colegio de la Hispanidad y la Escuela Infantil Monigotes para menores de 3 años abren sus puertas. Periodo de inscripción del 1 al 31 de marzo. Matrícula totalmente gratis. Centro concertado bilingüe y comprometidos con el fomento de la lectura. Cooperativa de enseñanza La Hispanidad. Programa de robótica, impresión 3D y educación cooperativa. Moderna, innovadora, acogedora y participativa. Además, comedor bonificado hasta el 100% y un amplio programa de actividades extraescolares. Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad, mucho más que un colegio. Venga a conocernos. Más información también llamando al 959 15 95 00 o en la web colegiolahispanidadhuelva.es.
Vamos a comentaros los 18 países con mujeres como presidente. Marzo es un mes muy especial para nosotras porque miramos atrás y vemos todo lo que hemos logrado. Pero también miramos hacia adelante y sabemos que queda mucho por hacer. De todas formas, podemos felicitar a estas mujeres que son cabezas de Estado y que llegaron a la cima, que era algo que hasta no hace muchos años era impensable para una mujer. Así que para que todas sigamos nuestros sueños y sepamos que se puede, hagamos una recorrida al mundo para hacerles un homenaje a estas grandes mujeres. ¿Vienes conmigo?
Alemania. Angélica Merkel asumió su cabeza de su gobierno, es decir, en el puesto de canciller, en 2005 y sigue representándolo hasta el día de hoy.
Argentina. Cristina Fernández es la presidenta de los argentinos desde el 10 de diciembre de 2007. Muy bien.
Lituania. Esta bella mujer llamada Dalia Grybauskaitė está en el puesto de presidente de Lituania desde el 12 de julio de 2009.
Brasil. Dilma Rousseff acaba de ser reelecta para ser una vez más la presidenta de los brasileros, como cuando accedió al cargo en 2011.
Liberia. ¿No te parece que tiene cara de angelical? Me encanta esta mujer. Ella se llama Ellen Johnson Sirleaf. Y es súper importante porque no solo es la primera mujer presidente de su país, sino que cuando asumió el mando en el 2006 se convirtió en la primera mujer africana en ser presidente.
Jamaica. También fue la primera mujer en liderar su país. Portia Simpson Miller asumió el mando de Jamaica de primer ministro en 2006.
Chile. Michelle Bachelet es el actual presidente de Chile, pero este no es su primer gobierno. Fue presidenta ya entre marzo de 2006 y marzo de 2010 y ahora lo será hasta marzo de 2018.
Croacia. Kolinda Grabar-Kitarović es otra de las mujeres innovadoras del mundo, porque también fue la primera mujer en ganar una elección presidencial en su país. Y además, muy hermosa.
Letonia. Luego de que se renunciara a la primera ministra de Letonia el 22 de enero de 2014, la indota Estrem Juma ocupa el cargo, también siendo la primera mujer de su país en lograrlo. Cómo me gusta saber que cada vez hay más mujeres pioneras que lo logran.
Bangladesh, Sheikh Hasina Wahed es el nombre de esta inteligente mujer que llegó a convertirse en la primera ministra de su país. Aplausos. Es bellísima, ¿no?
También en Trinidad y Tobago, Eslovenia, igual que en Malta, donde María Luisa Coleiro asumió como presidenta de Malta el 1 de marzo de 2014.
Corea del Sur. Parece tener mucha firmeza y personalidad, ¿no te parece? Esta mujer llamada Park Geun-hye, elegida en 2012 como la primera mujer en ocupar el cargo de presidente en su país.
Suiza. Simonetta Sommaruga acaba de ser electa a la presidencia de Suiza y ocupa el puesto desde el 1 de enero de 2015. ¡Felicidades!
República Centroafricana. Debido a un golpe de Estado, Catherine Samba Panza es la presidenta de la República Centroafricana, de forma interina desde el 20 de enero de 2014.
Noruega. Por último, Erna Solberg es la actual primer ministro de Noruega, luego de haber vencido en las elecciones de 2013. ¿Has visto cuántos países tienen mujeres presidentas? Y estoy segura que cada vez lo lograrán más y más mujeres. Es bueno hacer estas vueltas al mundo y darnos cuenta que la mujer ha llegado lejos.
Atención familias, el Colegio de la Hispanidad y la Escuela Infantil Monigotes para menores de 3 años abren sus puertas. Periodo de inscripción del 1 al 31 de marzo. Matrícula totalmente gratis. Centro concertado bilingüe y comprometidos con el fomento de la lectura. Cooperativa de enseñanza La Hispanidad. Programa de robótica, impresión 3D y educación cooperativa. Moderna, innovadora, acogedora y participativa. Además, comedor bonificado hasta el 100% y un amplio programa de actividades. Extraescolares. Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad. Mucho más que un colegio. Venga a conocernos. Más información también llamando al 959 15 95 00 o en la web colegiolahispanidadhuelva.es.
Ahora vamos a conocer los libros de lectura de la editorial Anaya de la mano de las compañeras Patricia y María de tercero de primaria A. ¡Bienvenidas!
Gracias.
Bueno, Patricia, ¿qué nos traes hoy?
Hoy os traigo dos libros, Cielo Abajo y Venme y la vida secreta de las mujeres planta. Cielo Abajo, segundo premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 2005, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2006. Edad de interés, a partir de 14 años. Un avión cargado de bombas se aproxima al Palacio Real de Madrid. Lo pilota uno de los mejores aviadores del mundo. El avión pica el morro al divisar el objetivo. La mano junto al disparador se inquieta. Restriega por instinto la palma contra la tela de la pernera. 10 segundos, 9, blanco fijado, 8... 7, 6, 5, 4. Y entonces, allá abajo, surge lo inesperado. Verme y la vida secreta de las mujeres planta. Premio Lazarillo de Creación Literaria 2015. White Raven 2017. Edad de interés, a partir de 12 años. La familia de Violeta esconde un secreto milenario que ha conseguido mantener oculto hasta ahora. Julio Verne, el célebre escritor, ha desembarcado en el puerto de Vigo con una maleta y un montón de preguntas. Él quiere conocer todo sobre las mujeres planta y ellas necesitan la ayuda de sus inventos para sobrevivir. Misterio, aventura y magia ancestral en un trepidante viaje contra el reloj hasta un bosque submarino.
Bueno, María, ¿y tú qué nos vas a presentar hoy?
Yo también os voy a presentar el Club de los Bichos, Fede quiere ser pirata. El Club de los Bichos, Premio de Literatura Infantil, Ciudad de Valencia, 2014, edad de interés a partir de 11 años. A Teresa Cucaracha no le apetece nada ir hoy al clase. Ayer unas compañeras las brujas la metieron en un lío que puede hacer que suspenda ciencias. Y encima la han tomado con ella, por si esto fuera poco. Jorge, el chico que le gusta, no sabe ni que existe y además se tiene que comer las recetas que su padre prepara para su blog de cocina. Menos mal que cuando cuenta con Alicia Hormiga y Paula Araña para animarla en los momentos difíciles, juntas forman el Club de los Bichos. Fede quiere ser pirata. Premio de Literatura Infantil, Ciudad de Málaga 2011. Edad de interés a partir de 8 años. Lo que Fede más desea en este mundo es ser pirata, pero aún le falta mucho para conseguirlo. Antes deberá cumplir ciertos requisitos que considera indispensables: bañarse solo, no tener miedo en la cama, conseguir un loro y, lo más importante, perder una pierna y sustituirla por una pata de palo. Tras la llegada de un nuevo compañero a su clase, comprenderá que no hace falta perder ningún miembro para ser un valiente pirata.
Muchísimas gracias a las dos por habernos traído hoy otro nuevo libro.
De nada. Hasta la próxima semana.
Sabéis, en nuestro colegio desarrollamos cooperativas escolares. Mireia, de quinto A de primaria, nos va a contar en qué consiste.
¿Cuál es tu nombre?
Mireia Castellano Estefanova.
¿En qué cooperativa escolar trabajas?
Los Herreros, la Hispanidad, quinto A.
¿Tienes algún cargo en la cooperativa?
Sí, cuando comenzamos el trabajo en la cooperativa, los socios y socias compañeros me eligieron como presidenta.
¿Cómo fue la elección?
Nos reunimos en asamblea y varios compañeros y compañeras se presentaron, como yo, a este cargo. Votamos de forma libre y secreta y fui elegida presidenta.
¿Cuál es tu función como presidenta?
Mi función básica es organizar la cooperativa, tanto a la hora de producir como a la hora de dirigir las asambleas. Me preocupo de que todo funcione correctamente y que todos los socios y socias de la cooperativa trabajen bien.
¿A qué se dedica tu cooperativa?
Nuestra cooperativa está dentro del proyecto de cooperativas escolares del Colegio La Hispanidad. Este año, todas las cooperativas trabajan sobre la llegada de Europa a América desde las dos orillas. Nosotros y nosotras estamos produciendo herramientas medievales como cascos, escudos, espadas y hachas.
¿Cuál es el fin de la cooperativa?
Trabajamos unidos con el fin de llevar nuestros productos a los diferentes mercados y ferias de emprendimiento. El beneficio que podamos tener lo destinaremos a fines solidarios. Ayudaremos a La Sonrisa de Rafa, una asociación que lucha contra la leucemia infantil.
¿Por qué crees que es importante trabajar en una cooperativa escolar?
Trabajar en una cooperativa escolar nos está enseñando a trabajar en equipo, solucionar conflictos y problemas, tomar decisiones de forma conjunta, liderar grupos, respetar las opiniones diferentes y aceptar cuando la asamblea toma acuerdos diferentes a las opiniones personales.
¿Aprendéis cosas del colegio en la cooperativa?
Gracias al trabajo en la cooperativa, aprendemos cosas del colegio como matemáticas. Hay que llevar las cuentas, sumar, restar, multiplicar, dividir, solucionar problemas, balance de cuentas. Lengua, hay que saber expresarse, comunicarse, saber escribir correctamente. Naturales, nos estamos aprendiendo fauna típica de América. Sociales, estudiamos el río Amazonas, las pirámides de las civilizaciones precolombinas, escritores sudamericanos, etc.
¿Te gusta trabajar en la cooperativa? ¿Por qué?
Sí, me encanta, porque trabajo con mis compañeros y compañeras, pero algunas veces me toca ponerme seria, pero en otros casos todos nos divertimos mucho y trabajamos unidos, ya que somos una cooperativa escolar. También porque me encanta que mis socios y socias trabajen y que cuando se propongan algo lo hacen, igual que yo.
Seguimos homenajeando a las mujeres. Y ahora pasamos a ver las ciudades con nombres de mujer.
El sexo femenino ha servido como inspiración en múltiples creaciones. Además, ha dado nombre a algunas de las ciudades más bellas del mundo.
¿Cuáles son esas ciudades, Mireia?
Sofía, Bulgaria. Ahí está mi madre y mi abuela. Mérida, España. Florencia, Italia. Alejandría, Egipto. Petra, Jordania. Belén, Israel. Olimpia, Grecia. Carolina Charlotte, Estados Unidos. Siena, Italia. Virginia, Estados Unidos. Fátima, Portugal. Rosario, Argentina. Dolores, México. Guadalupe, México. Lourdes, Francia y Argentina. Adelaida, Australia. Victoria, México. Pilar, Argentina. La Carolina, Jaén, España. Los Ángeles, Estados Unidos.
¿Queréis conocer 8 mujeres de la historia que merecen ser recordadas el 8 de marzo? El Día Internacional de la Mujer se celebra en numerosos países de todo el mundo el 8 de marzo de cada año. Un día que nació como reivindicación de la mujer trabajadora, pero que con el paso de los años ha evolucionado hasta representar la petición de la igualdad de los derechos del sexo femenino, el papel de la mujer en la sociedad y la erradicación de la violencia machista. En definitiva, el 8 de marzo reclama que todas las personas, sean de donde sean, indistintamente del género y raza que tengan, sean iguales.
Cleopatra, 69 a.C., 30 a.C., la reina más conocida del antiguo Egipto, fue también la última de este. Su fuerte personalidad le ha atribuido en la historia una belleza con la que fue capaz de enamorar a Julio César y a Marco Antonio, para convertirse en una de las personas más influyentes en la cultura del Imperio Romano. El motivo de su muerte es desconocido, pero se dio tras la caída del trono romano de Marco Aurelio, dejando un legado inmenso y la unión de Egipto y Roma.
Juana de Arco, 1412-1431, fue una de las militares más distinguidas de la historia, Con tan solo 17 años, comandó a las tropas francesas de la Guerra de los 100 Años, donde su sabiduría y su valentía permitieron al ejército francés reconquistar Orleans, una de las ciudades más importantes de la época. Movida desde pequeña por la influencia de Dios, cuando fue capturada por los ingleses y enjuiciada. Estos los condenaron a morir en la hoguera por brujería. Falleció por este hecho, pero sus hazañas y la declaración de su inocencia posterior le valieron ser santificada en 1920 y proclamada patrona de Francia.
Madame Curie, 1867-1934, pionera en el campo de la radiactividad. Curie es la científica más importante de la historia. Polaca de nacimiento, adoptó la nacionalidad francesa, pero sin olvidar nunca su país natal, pues el primer elemento químico que descubrió lo denominó polonio. Además, halló el radio. Fue la primera persona en recibir el premio Nobel en dos especialidades distintas, física y química, y fundó el Instituto Curie, una eminencia en cuanto a investigación médica se refiere. Su mayor logro fue desarrollar la teoría de la radiactividad. Falleció por una anemia aplástica, consecuencia de las radiaciones a las que expulsó durante sus trabajos.
Frida Kahlo nació en 1907 y falleció en 1954. Autora de más de 200 pinturas, Kahlo sufrió en su juventud poliomielitis y un grave accidente, por lo que tuvo que ser operada hasta en 32 ocasiones. Estos tormentos le llevaron a autorretratar su vida en sus cuadros y a un matrimonio polémico y llamativo con el también mexicano Diego Rivera. Su gran logro fue convertirse en un símbolo feminista, pues reivindicó el papel de la mujer en la sociedad y rompió con los cánones de dibujo, mediante los cuales las mujeres se representaban según las figuras masculinas. Pese a ser una artista importante de su época, Frida adquirió mayor relevancia tras su muerte por causas naturales, reconociendo expertos y figuras destacadas de la época, el legado que dejaba.
Teresa de Calcuta nació en 1910 y murió en 1997. Monja católica de origen otomano, Teresa adquirió este nombre en referencia a la patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux. Su labor fue enteramente humanitaria, destacando sus trabajos en India, donde atendió a pobres, marginados, enfermos y huérfanos. En Calcuta fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad. En los años 70, su fama fue tal que fue considerada de una de las personas más influyentes de la sociedad y en 1979 galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Su vida fue un ejemplo de caridad humana y tras la muerte, debido a un paro cardíaco y tras varios años de enfermedades y operaciones, fue beatificada por Juan Pablo II. Y canonizada en 2016 por el Papa Francisco, tras reconocerse la cura de una persona enferma en estado terminal.
Rosa Parks, 1913-2005, una de las primeras activistas por los derechos civiles en Estados Unidos. Rosa pasó a ser una figura del movimiento tras la negativa a ceder su asiento en el autobús a un blanco, motivo por el cual fue encarcelada. Tras este hecho, Martin Luther King encabezó la protesta en los autobuses públicos, en lo que pedía a los negros que dejasen de usar este medio de transporte en la respuesta a la encarcelación de Parks. El éxito de esta protesta provocó enormes pérdidas a las empresas de autobuses y al posterior cambio de la ley mediante la cual los negros y blancos pasarían a tener los mismos derechos en el transporte. Rosa continuó en la lucha por los derechos de los afroamericanos hasta su muerte por un infarto de miocardio a los 92 años.
Margaret Thatcher, 1925-2013. La dama de hierro se ganó este apodo con su actividad política en Reino Unido. En 1979 se convirtió en la primera mujer presidenta de este país y permaneció en el poder hasta su renuncia en 1990. Siendo la líder con mayor tiempo en ese cargo durante el siglo XX. Su carácter y sus decisiones al mando de uno de los países más importantes de Europa significaron una notable influencia en la sociedad de los años 80.
Diana de Gales nació en 1961 y falleció en 1997. Lady Di fue una de las personalidades más influyentes de la sociedad inglesa del siglo XX. Su personalidad, su labor humanitaria y su estilismo le convirtieron en un icono de la sociedad. En su matrimonio con el príncipe Carlos tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. El primero, fiel a los valores inculcados por su madre, es a día de hoy el sucesor al trono que quiere la mayoría inglesa por delante de su padre.
La mujer en España, con la elección del morado como color oficial, edificios emblemáticos, grupos políticos, distintas asociaciones se tiñen de este tono para apoyar la lucha feminista. También en España, donde bajó el lema Nosotras paramos, varias ciudades se unirán de 12 a 12 y media con una huelga de mujeres en sus puestos de trabajo para pedir el fin del maltrato. Un movimiento que tendrá a las 7 el acto central con una manifestación.
Además, en España, el 8 de marzo supone un día especial para los derechos de este grupo, pues a partir de 1910 las mujeres pudieron acceder a la enseñanza superior en igual condiciones que el hombre. Emilia Pardo Bazán, literata y una mujer más destacada dentro de la historia española.
Así, la mujer española ha vivido un camino de reivindicaciones y lucha feminista, pese a tener en Isabel de Castilla a uno de los personajes más importantes en cuanto a España significa.
Cabe destacar distinguidas figuras como Rosalía de Castro, una de las grandes poetas del siglo XIX, Clara Campoamor, impulsora del sufragio femenino, o María Zambrano, ensayista y filósofa y galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y el Premio Cervantes.
Sin embargo, queda mucho camino por recorrer, pues en España solo el 37% de los cargos directivos están ejercidos por mujeres. La representación femenina en la política ronda el 40%. Y solo el 28% de los puestos relacionados con la tecnología están ocupados por mujeres.
Sientes que estás estás perdida, recuerda mi melodía, que te quiere y acompaña. Y sigues tan bonita más que ayer, no se despeina el alma. Que sí se puede, uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Un pasito más.
Escucha a Unicole en Hispanidad Radio.
Sí, eres única.
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Y en nuestra sección musical, Rosalén estrena el vídeo de La Puerta Violeta, un himno contra la violencia de género.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar.
Rosalén presenta el vídeo de La Puerta Violeta, todo el himno contra las agresiones machistas, que se estrena en vísperas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a modo de homenaje a las mujeres maltratadas. Rosalén traza una metáfora visual en el que la Sierra de Segura de Albacete, después del devastador incendio del verano, presenta el calvario de los malos tratos.
La Puerta Violeta es el segundo single de Cuando el Río Suena, un álbum absolutamente personal con el que triunfa desde el mismo momento de su publicación y que no tardó en liderar la lista de ventas en España, fruto del viaje interior realizado en los 2 años transcurridos desde Quien me ha visto. Este nuevo trabajo está repleto de historias, semblanzas que les permiten sumergirse en sí misma y en los suyos, y redondea una obra tan heterogénea como emocionante.
El texto escrito por Rosalén con motivo del estreno del vídeo de La Puerta Violeta es el que sigue. Mi sierra quemada, el fuego que todo lo arrasa. La tierra que tarda en años en recuperarse y nunca consigue ser lo que fue. El sonido de la muerte, ni una hoja que baile con el viento, ni un animal que cante. Respirar cenizas que te recorren y mancho por dentro. El machismo que todo lo quema. La mano en el cuello que con sutileza nos impide respirar. La venda que no nos deja ver. Una culpa que aprieta y paraliza nuestros pies. Una flor que se marchita, un árbol que no crece. Un castigo que se nos impone, el verso que nos tacha y nos anula, las cadenas, las grietas, las arrugas, el corsé, las mujeres que lucharon por nuestros derechos y susurran en la nuca, las humilladas, esclavas, cosificadas, asesinadas, siempre presentes.
No encontré mejor metáfora que esta. Ese monte verde, rojo, amarillo, de mil colores y rebosantes de agua es el que debe de ser. Nos queremos libres, felices, vivos. Solo puede existir un mundo más amable si es de color violeta, si es entre iguales, si es feminista. El feminismo nace por la necesidad de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No se le debe temer. Es el machismo el que mata.
Se me partió el alma grabando en la zona quemada y viendo las imágenes, pero acabé con una sonrisa de alivio y orgullo en la zona viva. a pesar de las cicatrices, a pesar de las manchas negras que ya se quedan.
Este videoclip está grabado en la Sierra de Seguras y Albacete, después del devastador incendio del verano. Es un trabajo de Mario Miranda y Alfredo Navarro. La protagonista, soñé estas imágenes con ella, es la joven profesora y bailarina albaceteña Cecilia Jiménez. Marta Acosta, dirección de arte. Merme Montaño, producción y catering. Mónica Gallardo, estilismo. Susana Segarra y Davinia Herbas.
Es nuestra manera de reivindicar la lucha contra la violencia de género y visibilizar las consecuencias de los graves incendios de nuestro monte. Cuidemos nuestra tierra, cuidemos de todas las personas que habitan en ella, cuidemos la vida.
La albaceteña sigue adelante con su gira de presentación de Cuando el río suena, con actuaciones programadas en Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Zaragoza y Cádiz, entre muchas otras ciudades.
Hay un jilguero en mi garganta que vuela. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberté como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
Realizamos un programa más esperando que haya sido de vuestro agrado.
Hoy hemos homenajeado a las mujeres y hemos hablado también de las mujeres de la historia que merecen ser recordadas. Ciudades y países con nombre de mujer, países con mujeres como presidenta, recomendaciones de los libros de la editorial Anaya, también de las cooperativas escolares y nuestra sección musical Rosalén, que ha interpretado La Puerta Violeta, un himno contra la violencia de género. Si os habéis fijado, el programa de hoy ha sido todas compañeras, excepto yo. Y también os apoyo, ya está.
Si las mujeres pararan, el mundo se pararía.
Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada. A ti que te negaron el amor y estás cansada. A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada. A ti quiero escribirte hoy mi carta. Mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor. Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada.
y estás cansada. A ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada. A ti quiero escribirte hoy mi carta.